El Ministerio de Sanidad, como cada día de lunes a viernes, porque los fines de semana no da esta información, ha notificado los casos de contagios y fallecimientos por coronavirus en España. Y les tengo que aclarar un dato. Hoy el dato de muertos notificados es de 637. 637 muertos. Un dato que no veíamos desde hace 4 semanas en el peor pico de la tercera ola. Pero les tengo que aclarar una cosa. Que se hayan notificado hoy no significa que se hayan producido hoy. Ni siquiera que se hayan muerto estas personas en la última semana. Porque de los 637 muertos que se han sumado hoy a la lista oficial, donde ya son más de 71.000 las personas contabilizadas como víctimas mortales del coronavirus, de los 637 muertos que hemos conocido hoy, 468 corresponden a muertos en Cataluña que han aparecido en las estadísticas, que no habían contado, que habían muerto hace ya, pero no los habían sumado hasta hoy. No sé a qué periodo corresponden. No sé si es en las últimas semanas, antes de las elecciones, después de las elecciones, no sé. Lo que sí sé es que hoy tenemos 637 muertos más, porque en Cataluña han aparecido de golpe 468 muertos que nadie había contado. Una vez aclarado este asunto, la incidencia acumulada, les tengo que decir, que ha bajado de los 150 casos. Y esto técnicamente es importante porque a partir de 150 estabas en un riesgo alto y ahora estamos en un riesgo medio. Estamos en 149 casos de media en nuestro país. Y mientras tanto, hay comunidades autónomas, la mayoría, donde al bajar los contagios se siguen relajando las medidas que se habían tomado. Sara Becerro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Sí, a raíz de esos datos vamos a intentar hacer un repaso por las novedades más importantes que hay hoy en el país en materia de coronavirus. El mes de febrero ha sido un mes de bajadas generalizadas en las incidencias y es que hace tan solo un mes, concretamente el 5 de febrero, España registraba una incidencia de 750 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy esa cifra baja, como decías, hasta los 149 casos. Sin embargo, todavía hay importantes diferencias entre comunidades, aunque la mayoría de ellas plantean ya posibles reducciones de las medidas de cara a la Semana Santa, a expensas de lo que se decida con el Gobierno central el próximo miércoles en ese Consejo Interterritorial. En primer lugar, Madrid sigue manteniéndose firme y reitera su intención de no cerrar su comunidad en Semana Santa. Así de claro lo explicaba hoy mismo los motivos el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Les adelanto que desde la Comunidad de Madrid no creemos que el cierre perimetral haya sido efectivo. Y sí creemos en nuestras medidas, que son las que defenderemos porque son eficaces y dan buenos resultados. Es por eso que en la Comisión de Salud Pública celebrada ayer, Madrid votó en contra de dicho cierre perimetral. E igualmente nos opusimos al toque de queda a las 22 horas. Además, nos parece incongruente que cuando muchas comunidades autónomas tenían una incidencia acumulada de más de 1.000, llegando incluso a 1.400, se pidió al Ministerio que ejerciera su liderazgo y tomara decisiones, y eso no se hizo. En cambio, ahora que la realidad es muchísimo mejor que hace unas semanas, se quiere a toda costa medidas consensuadas. Nos parece un sinsentido.
Además, el Gobierno regional madrileño ha decidido en el día de hoy que a partir del próximo lunes 8 de marzo no se sumarán nuevas áreas de Madrid a los confinamientos perimetrales, dada esa clara consolidación de la tendencia descendente de los contagios por el momento.
Otras comunidades como Andalucía, Aragón y Extremadura también tienen previsto suavizar esas restricciones en los próximos días.
Sí, Dieter, por ejemplo, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha considerado este viernes factible, ha dicho, abrir la movilidad entre las provincias andaluzas de cara a la Semana Santa. Y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha decidido esa apertura, así como también ampliar los horarios comerciales. Por su parte, en Aragón, su presidente, Javier Lambán, también ha abierto la puerta a que quizás, ha dicho, en próximas fechas se pueda desconfinar las tres provincias aragonesas ante la mejora de los datos, pero eso sí, insiste en que hay que ser prudentes y sobre todo de cara a ese puente de la Semana Santa. Y por último, nos vamos ahora a Extremadura. A partir de mañana sábado entra en vigor el nuevo toque de queda. Será a las 11 de la noche y se amplían también foros en hostelería, comercios, ámbitos deportivos y religiosos. Un dato interesante, y es que Extremadura, Dieter, es la primera comunidad autónoma que notifica en este 2021 una incidencia inferior a los 50 casos, en concreto 45,80, lo que se ha alcanzado en solo 6 semanas desde que tenían los 1.467 casos que registraban el 27 de enero.
Novedades también en Galicia y en Castilla y León.
Sí, Galicia abre perimetralmente las áreas de A Coruña y de Pontevedra a partir del próximo lunes, y con una incidencia de 109 a día de hoy plantea ya la reducción de más medidas de cara a Semana Santa. La Junta de Galicia, de hecho, anunció ayer a última hora del día que presentará una queja formal con el Ministerio de Sanidad después de que éste hiciese público en el día de ayer ese plan de medidas para Semana Santa, que no tiene, ha dicho desde la Junta de Galicia, el visto bueno de las comunidades. Y por su parte, Castilla y León ha afirmado hoy que a partir también del próximo lunes permitirá la apertura definitivamente del interior de la hostelería, de los centros comerciales y de los gimnasios.
Y un último dato interesante que nos lleva a las residencias de Navarra.
Sí, es que de los 71 centros de mayores y 53 residencias de discapacitados que hay en Navarra, se encuentran ya, Dieter, libres de COVID por primera vez desde junio de 2020. El dato confirma el impacto positivo de la estrategia de vacunación que está teniendo en esta región, donde la vacunación en las residencias alcanza ya el 93,8% de las personas residentes vacunadas.
Después de muchos meses de negociaciones y gestiones diplomáticas, un grupo de 14 expertos internacionales bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud pudo desplazarse hasta Wuhan para, en un principio, tratar de averiguar cómo empezó todo, de dónde salió y por qué salió este virus que nos sigue fastidiando la vida a todo el mundo. El pasado 14 de enero se inició una investigación de 2 semanas para investigar ese origen de la pandemia. En estas últimas horas, ese equipo de la Organización Mundial de la Salud iba a publicar un informe provisional que estaba previsto con las conclusiones. Porque sobre el terreno, la Organización Mundial de la Salud, algunos de los técnicos que estaban allí desplazados nos mandaron mensajes contradictorios. Uno dijo, está todo claro, ha sido en un mercado de Wuhan por un animal y a partir de ahí la que se lió. Y de pronto, al poco tiempo, dijeron, no, que no está todo claro, que necesitamos más datos. ¿Qué ha sucedido? Les he dicho que estaba previsto que se publicara ese informe. Bueno, pues que la Comisión de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan ha pospuesto la publicación de esas conclusiones, y eso ha coincidido en el tiempo con la publicación en el diario influyente Wall Street Journal y también en el francés Le Monde de una carta abierta de 26 científicos. En la carta se acusa y se describen las deficiencias que han tenido para trabajar esta comisión y exigen, piden, proponen una investigación sin restricciones para poder alcanzar la verdad. Esta tarde hemos conocido que la Organización Mundial de la Salud publicará, o al menos ha dicho que publicará, ese informe provisional en la semana del 15 de marzo. Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Precisamente lo que han comunicado esta tarde desde la Organización Mundial de la Salud es que se han decidido publicar los dos informes a la vez, el provisional y el completo, de ahí que se vaya a publicar, alegan, la semana del 15 de marzo. Tiene sentido, decía el director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, porque el uno se deriva del otro y garantizan desde la OMS la transparencia en el proceso. Nos hemos puesto en contacto, Dieter, con el periodista Jorge Casesmeiro, que recientemente ha entrevistado a Stephen Carl Key, uno de los 26 científicos que firman esa carta abierta en el Wall Street Journal, y nos ha hablado de esa significativa coincidencia y de la importancia que tiene que medios de esta categoría legitimen este escrito. Acción, reacción. Publican la carta y desde la OMS echan el freno. Escuchen.
Dos periódicos de esta categoría se hayan hecho eco de esta carta, que la hayan legitimado publicándola, yo creo que ha generado un ambiente de presión fuerte sobre esta comisión, que ha decidido pues frenar o echar el freno a la emisión de alguna conclusión provisional en este momento.
¿Y qué es lo que exponen los 26 investigadores internacionales e independientes? Pues denuncian que la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades chinas, abro comillas, no ha dado pruebas que demuestren un origen natural del virus. Señalan además que el equipo no tenía el mandato ni la independencia, ojo, ni los accesos necesarios para llevar a cabo una investigación completa y sin restricciones de todas las hipótesis pertinentes sobre el origen del coronavirus. Precisamente Jorge pone el foco ahí, en el punto 2 de la carta, cuando hablan de limitaciones en el estudio donde se exponen estas deficiencias.
Motiva muy bien cuáles son las limitaciones que ellos observan en esta comisión. Esto es un grupo de estudio conjunto convocado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con China. Entonces, observan pues 9 limitaciones claras. Una dice que los términos de referencia en los que se ha creado este trabajo no es transparente, es decir, falta mucha transparencia en cómo se rigen los objetivos, los deberes, las responsabilidades de esta investigación conjunta. También aducen que hay una enorme limitación en los procedimientos. Por ejemplo, la mayor parte del trabajo de campo es realizado por la parte china y los resultados de su trabajo de campo simplemente los comunican a los otros miembros internacionales. Esto evidentemente no tiene ningún sentido, no porque los chinos no puedan hacer bien el trabajo, sino porque esto tiene que hacerse de manera plenamente conjunta y evaluada. Luego dice que esos informes intermedios o finales, este que se iba a hacer ahora era un informe intermedio, se basan en un consenso entre los 17 miembros chinos y los 17 miembros internacionales. Hombre, que pueda haber un diálogo y un consenso, pero lo que primará serán los datos, ¿no? Si estamos averiguando el origen de algo, lo que tendrá que haber ahí es una exposición de datos, no un consenso. Eso parece más una negociación de tipo político, ¿no?
Pues les hemos querido contar esta noticia para que ustedes estén atentos. Nosotros es verdad que nos centramos mucho en la cuestión nacional, pero cuando podemos, les damos también información de lo que se está cociendo en el mundo, más que nada porque nos afecta directamente. A ver qué es lo que dice ese informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del virus del próximo 15 de marzo. Este lunes no, al siguiente. Y por lo menos hemos visto que hay una serie de científicos que dicen, ojo, dice, si no hay que especular sobre qué fue o qué no fue, lo que hay que hacer es las cosas bien. ¿Han tenido acceso ustedes a todos los datos? Sí. ¿Y esto del consenso? No hay que ponerse de acuerdo. O sea, lo mejor es confrontar datos y que cada uno diga. ¿Consenso? Miren, el consenso tiene unas cosas que son muy divertidas. Hay una noticia hoy de Pablo Planas sobre el trilerismo en Cataluña. Algunos empresarios, viendo la situación en Cataluña de desgobierno, de violencia en las calles, de que la CUP puede presidir el Parlamento de Cataluña, han escrito un manifiesto. ¡Basta ya! Pero fíjense, para llegar a un consenso, ¿saben lo que han hecho? El mismo manifiesto dice una cosa en catalán y otra en castellano. Versión en español. Requerimos al Gobierno de España que, siguiendo el ejemplo del resto de países de la Unión Europea, instrumente y conceda de forma inmediata 50.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas, a los autónomos, a los sectores más afectados. Versión en catalán. Ligeramente diferente, dice Planas. Ya no incluye alusión a los 50.000 millones. Y a partir de cohesión social añade, y que se impulse la mesa de diálogo acordada entre los gobiernos para la recuperación de la normalidad de nuestro país. ¿Cómo es posible que el mismo manifiesto en español diga, oiga, y que alguien suelte el dinero de las ayudas directas y no nos venga con las chufas de los créditos ICOs? Y que, sin embargo, en la versión en catalán, en lo que se centre en es impulsar la mesa de diálogo acordada entre los gobiernos para recuperar la normalidad. Así se acierta siempre, ¿eh? Hasta ahora creíamos que el bilingüismo era otra cosa. Desde hoy ya sabemos que no es que sea traducir, es que es interpretar.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.